Desde el 26 de enero de 1975 se singulariza ese mismo día como el de la educación ambiental. Se origina auspiciado por la ONU después de la cumbre de Belgrado y se formaliza con la redacción de la Carta de Belgrado, en la que se fijan los principios de la educación ambiental. Conceptos hoy muy conocidos como desarrollo sostenible, ecosistema o hábitat se han hecho populares y forman parte ya del acervo de esta sociedad. Para conocer más cosas sobre esto, conversamos hoy con Fernando Blanca, coordinador de Educación Ambiental de GREFA. Fernando Blanca, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días a todos.
Primera pregunta, Fernando. El Día Mundial de la Educación Ambiental, que se ha celebrado el 26 de enero, celebra precisamente la educación ambiental, como su nombre indica. ¿Pero en qué consiste esta?
Bueno, la educación ambiental no deja de ser, bueno, pues una educación en valores para que todos seamos capaces de convivir en un medio ambiente pues saludable y adecuado. Bueno, es una definición un poco grosera, pero bueno, aquí me entendáis, podría ser una definición así.
Carlos.
Fernando, ¿cómo podríamos definir el desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible pues es la única forma de que haya un desarrollo adecuado. Lo mismo, para que podamos tener un desarrollo acorde con nuestro nivel de vida, con nuestra situación actual y que, bueno, que sea sostenible con nuestra forma de vida y nuestro medio ambiente. Es la única forma de progresar.
Uh-huh. Berta.
Sí, ¿de qué forma se relaciona el ser humano con el entorno y con los ecosistemas?
¿En qué forma se relaciona? Bueno, uh-huh. Pues por desgracia los entornos en los que vivimos, entornos humanizados, se desarrolla antropizándolos y modelándolos permanentemente a su forma. Por desgracia, todos los ecosistemas, o prácticamente todos los ecosistemas europeos, están totalmente antropizados. Son muy pocos los bosques primarios, los entornos primarios que nos quedan. Entonces siempre el hombre lo que va a hacer es tender a antropizar, a dar forma, a dar uso a ese ecosistema. Pero de lo que se trata es de que lo haga pues de un uso de una manera sostenible y con el menor daño posible. Claro.
Uh-huh. Y sin la intervención del ser humano, que la propia naturaleza tiene una especie de equilibrio termodinámico entre el ciclo del agua, la atmósfera, los ecosistemas, los bosques, sin que el ser humano, digamos, como causa espuria pudiera alterar eso.
Perdón, no te he entendido muy bien la pregunta, discúlpame.
La naturaleza, al margen de que el ser humano interactúe con ella, en este caso parece que degradándola, quiero decir, ¿tiene un ritmo que está equilibrado como un proceso termodinámico en el que el ciclo del agua, los ecosistemas, los bosques, la fauna que habita en los bosques, o dentro de la propia naturaleza también se producen desequilibrios que a lo mejor el ser humano podría reordenar?
Bueno, en realidad yo en cuanto a termodinámica y ciclos ecosistémicos no os podría hablar porque somos especialistas en fauna salvaje y las afecciones que hace el hombre a la fauna salvaje. Pero sí que te puedo decir que los desarreglos, los desajustes en el medio natural pues son corregidos por la propia naturaleza y son más bien simbólicos, no hay apenas estos ajustes. Yo os puedo hablar desde el plano de la biodiversidad, por ejemplo, y os puedo decir que más del 90% de las causas de ingreso en un centro de recuperación o las causas de afección del hombre sobre la fauna, la mayoría, el 90%, son humanas, humanas directas o indirectas, pero casi siempre está el humano detrás.
Carlos.
¿Y puede hacer un recorrido desde 75 de Belgrado hasta aquí, las distintas cumbres en que se ha ido progresando y los hitos que se han ido marcando en cuanto avance en ese sentido?
Uy, probablemente no sea la persona adecuada para hablarte de eso. Lo que sí que te puedo decir es que los avances han sido muy, muy, muy grandes. No hay que olvidar que a principios de los años 70... en España, por ejemplo, todavía existía una cosa que eran las juntas de extinción local. Uh-huh. No sé si os suena, ¿no? Uh-huh. Era un concepto por el cual cualquier persona le podía dar muerte, podía dar caza a cualquier animal que no tuviera una explotación cinegética, lo que eran considerados las animañas. Bueno, pues imagínate, pues un milano, un lince, un oso, cualquier animal, y llevando a su consistorio, a su ayuntamiento, pues unas garras, unas pieles, pues el Estado te bonificaba por ello, ¿no? Uh-huh. Pues tú fíjate que en qué poquitos años hemos pasado de que te premien, te bonifiquen por darle muerte a una especie, a un lince, por ejemplo, y ahora, a día de hoy, nos gastamos dinero, recursos y esfuerzos en recuperar esas especies, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado entre medias? Pues lo que ha pasado es un proceso de educación ambiental, sencillamente, uh-huh. O sea, divulgación y educación ambiental.
Fernando, como coordinador de educación ambiental en GREFA, ¿nos puedes decir qué es GREFA y qué actividades planteáis, qué hacéis?
Sí, claro. Nosotros nacimos como organización ambientalista precisamente para intentar amortiguar todas las acciones que puede ejercer el hombre sobre la biodiversidad, en concreto sobre la fauna, y en concreto trabajamos con especies amenazadas en España y en gran parte de Europa. Nuestro trabajo se fundamenta sobre todo en un hospital de fauna salvaje y centro de cría en cautividad. Como hospital de fauna salvaje atendemos en torno a unos 5.000 animales heridos cada año, animales que son ingresados, que los recuperamos y que a posteriori son liberados. Trabajamos mucho la educación ambiental, para nosotros, pues, ¿qué decir tiene, no? Es fundamental la educación ambiental. Y luego también, por supuesto, haciendo trabajos de campo, estudios, censos y trabajos científicos. Uh-huh.
Sí, por ejemplo, sobre el tema de la problemática de los lobos, ¿no? La solución al conflicto entre lo que piden los ganaderos y lo que piden, por así decirlo, los defensores del lobo ibérico en este caso, ¿también pasa por educación ambiental o pasa por otra vía?
A ver, el problema del lobo ibérico es un problema complejo. Evidentemente sí que pasa por educación ambiental y sensibilización, es muy importante. Ahora mismo el lobo ibérico representa para un sector una especie de tótem casi mitológico, de animal mitológico, ¿no? Y para otro sector pues representa casi el mismísimo demonio, ¿no? Cuando en realidad el lobo ibérico es una especie más. Ahí la educación ambiental tiene mucho que decir. Pero yo entiendo que sobre todo el problema del lobo ibérico es un problema de intenciones, ¿vale? El lobo ibérico es verdad que puede tener una afección sobre el ganado, sobre el ganado doméstico, sobre vacunos, sobre ovejas y demás, pero también es cierto que tenemos que poner todo de nuestra parte para que esas afecciones no se produzcan, ¿no? El problema del lobo ibérico es que durante un tiempo ha estado desaparecido de gran parte de España y la ganadería en esos lugares pues se ha acostumbrado a no vivir con el lobo y por tanto pues se han olvidado de cómo cuidar ese ganado, de medidas preventivas y demás. Sin embargo, fijaos un detalle, allá donde las poblaciones de lobos se han mantenido históricamente y donde más densidad de lobos hay ahora mismo, es precisamente donde menos ataques al ganado se registran. Uh-huh. Esto es simplemente porque la ganadería que ha sobrevivido ahí pues ha convivido siempre con el lobo y nunca ha abandonado esas medidas de prevención. Estoy hablando pues de Zamora, por ejemplo, de León, de buena parte de Palencia, Valladolid. Uh-huh. Sin embargo, a día de hoy el conflicto se encuentra en zonas donde el lobo había dejado de estar durante un tiempo y ganadería, sobre todo vacuna, sobre todo ganado vacuno, pues ha dejado de estar preparada para el lobo, para uh-huh. la presencia del lobo.
Fernando Blanca, coordinador de Educación Ambiental de GREFA, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.